Con introducción a la administración y dirección de empresas empezamos nuestro programa del día de hoy. Nos acompaña la profesora Pilar Alberca. Buenos días.
Buenos días.
Como digo, este programa de introducción a la administración y dirección de empresa lo vamos a dedicar a la estructura funcional de la empresa en un primer programa. Dedicaremos un segundo programa también con este título, estructura funcional de la empresa 2, en este caso es el 1. Vamos a ver la tercera parte del programa de la asignatura de introducción a la administración y dirección de empresas. ¿Qué se analiza en esta tercera parte? ¿Qué vamos a ver?
Está dedicada a las diferentes áreas funcionales en la empresa, concretamente finanzas, marketing y producción. Bueno, decir que el número de capítulos que abarca esta tercera parte es de 6, concretamente el 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Bueno, en extensión esta tercera parte decir que es amplia.
Podemos continuar pues analizando cuestiones sobre las que el administrador debe adoptar decisiones en cada uno de los ámbitos funcionales de la empresa. ¿Cuál es la estructura de los capítulos de esta tercera parte?
Bueno, se compone, como se ha indicado anteriormente, de un total de 6 capítulos y los dos capítulos 10 y 11 se dedican a la problemática que plantea la toma de decisiones en el ámbito financiero. Otros dos, el 12 y el 13, a la función de marketing y los dos últimos a la función de producción, el 14 y el 15.
El capítulo 10 del programa de la asignatura se titula La función financiera 1 y es el primero de los dedicados a esta función. Analiza el contexto en el que el director financiero se desenvuelve para materializar sus decisiones de financiación e inversión. Aparte de eso, ¿qué otros aspectos se analizan?
En general, las dos vertientes en las que se concreta la función financiera, que son, por un lado, la captación de recursos y, por otro lado, la inversión de los recursos. Como ambas, inversión y financiación, hay que materializarlas a través de las instituciones financieras, pues también se va a presentar la estructura del sistema financiero español, pues sus instituciones, las principales normas que las regulan y las finalidades para las que están diseñados.
La función financiera es responsabilidad del director financiero de la empresa. ¿Cuál es su finalidad?
La finalidad es procurar recursos que la empresa necesita en cada momento y aplicar esos recursos a las inversiones más adecuadas. También conseguir recursos financieros, decir que lleva asociado un coste. Por ejemplo, pues los préstamos solo se consiguen asociados a un determinado tipo de interés. En este sentido, pues el director financiero tiene que decidir el tipo de préstamo pues más apropiado.
Podemos resumir diciendo que la función financiera consiste en proporcionar a la empresa los recursos financieros que necesita en cada momento, al menor coste posible, y aplicar dichos recursos a inversiones rentables. ¿Qué otros aspectos se analizan dentro de este tema?
Bueno, pues también, como se ha indicado anteriormente, pues hay que hacer referencia a las instituciones que forman parte del sistema financiero español, pues siendo el máximo responsable de la política financiera pues el Ministerio de Economía, que ejerce su función a través de tres órganos ejecutivos, que son el Banco de España, la Dirección General de Seguros y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La responsabilidad primera del director financiero consiste en proporcionar a su empresa los recursos que necesita en cada momento. ¿Y dicha responsabilidad se concreta en darles contenido al pasivo del balance?
Pues así es. Pues desde este punto de vista se analizan las posibilidades que el director financiero tiene a su alcance para ampliar los recursos de cada una de las agrupaciones de elementos patrimoniales. Se comienza con la categoría o con el conjunto de elementos que forman parte del neto patrimonial y, bueno, pues posteriormente se ve el pasivo a largo plazo y el pasivo a corto plazo.
Y entre la vía interna de captación de recursos y la vía externa de captación de recursos, ¿cuál sería la vía interna?
Pues la vía interna analiza la captación de recursos propios, es decir, los relacionados con lo que es la masa patrimonial de neto. Más en concreto, lo que se analiza dentro del programa pues son las ampliaciones de capital y la constitución de reservas con cargo a beneficios no distribuidos.
¿Y la vía externa?
La vía externa son los recursos ajenos que van a constituir la masa patrimonial de pasivo y en esta masa patrimonial de pasivo se engloban tanto los que son a largo plazo como los que son a corto plazo. Y dentro de la vía externa de captación de recursos, que como decimos son recursos ajenos, se van a analizar la emisión de empréstitos, la formalización de préstamos y los créditos con entidades financieras.
Comenzando por la vía interna de captación de recursos, se analizan en primer lugar las ampliaciones de capital. ¿En qué consiste una operación de ampliación de capital?
Bueno, la ampliación de capital es una de las posibilidades que efectivamente se presentan a los directores financieros para obtener recursos. consiste en la emisión de nuevos títulos valores representativos de la cuantía por la que se ha decidido ampliar el capital inicial, poniéndolos a la venta a un precio igual o superior al valor nominal de los títulos antiguos.
Continuando con la vía interna de captación de recursos, otra posibilidad es la prima de emisiones de acciones. Ya que cuando se emiten acciones no tiene por qué colocarse siempre a la par, es decir, a lo que es su valor nominal.
No, efectivamente, también pueden emitirse a un precio superior a su valor nominal y, bueno, pues puede ocurrir en una operación de ampliación de capital.
La prima de emisión de acciones es un tipo de recurso financiero intermedio entre el conjunto de recursos derivados de las aportaciones de los socios a título de capital y los beneficios generados por la empresa y que no han sido repartidos entre los socios.
Sí, bueno, en efecto, la prima de emisión pues se trata de una aportación de los socios, pero que, bueno, como se acaba de indicar, no lo es a título de capital. De hecho, la prima de emisión no se integra dentro del concepto de capital social.
Las reservas, que también son recursos internos, están constituidas por los beneficios retenidos. ¿Cómo se clasifica el conjunto de reservas?
La clasificación más habitual es la que atiende a la naturaleza de la decisión que las ha constituido. Pueden haber sido constituidas en virtud de una norma legal, estatutaria, para aprovechar una situación especial o incluso por una decisión pues, voluntaria de la Junta General de Accionistas. Entonces, nos estaríamos refiriendo a las reservas legales, las reservas estatutarias en el caso de ser establecidas por los estatutos, las reservas especiales, que son aquellas que se constituyen pues, para aprovechar una situación especial. Finalmente, hablaríamos de reservas voluntarias cuando son fijadas voluntariamente por la Junta General.
En general, las empresas no pueden subsistir únicamente con los recursos que aportan los socios y con los que ellas mismas generan, es decir, con los que se llaman recursos propios, sino que además es preciso buscar otras fuentes de financiación. ¿Cuáles pueden ser estas fuentes?
Bueno, se dice que son las fuentes ajenas a la empresa, es decir, los recursos ajenos. Este concepto pues hace referencia a todos aquellos de carácter financiero que puede conseguir la empresa de instituciones o personas que son externas. Normalmente tienen dos vías de afluencia hacia la empresa. Por un lado puede ser la negociación concreta de un préstamo con una entidad financiera o con una institución financiera y daría lugar a los recursos negociados, o también pueden provenir del tráfico, actividad normal de la empresa. Entonces generarían los llamados recursos espontáneos.
El capítulo 10 finaliza con el análisis de la naturaleza de los recursos ajenos negociados, que ciertamente puede ser muy variada.
Sí, efectivamente, se recogen, entre otros, la emisión de empréstitos, esto por un lado, también las deudas contraídas tanto a largo como a corto plazo con instituciones financieras o también con otras empresas por préstamos recibidos de ella. Finalmente, los créditos concedidos a la empresa por suministradores de bienes de inmovilizado.
En el siguiente tema, en el 11, se analizan los diferentes y las diferentes posibilidades de inversión que tienen los directores financieros, comenzando por las inversiones financieras y continuando con las inversiones económicas. Se consideran los métodos que permiten decidir las inversiones materiales, tanto de inmovilizado como de circulante.
Así es, pues la empresa va a llevar a cabo sus inversiones tanto en el ámbito de la actividad real, que es la que concierne a las decisiones de producción y de intercambio y por tanto consumo y ahorro, como en el ámbito financiero, que está relacionado con la actividad real. Y bueno, en tanto que los agentes que toman decisiones de producción y de consumo tendrán que adaptar su estructura temporal de pagos a las decisiones de la estructura temporal de disponibilidad de recursos financieros que tenga cada uno de estos agentes.
Estas inversiones financieras son diferentes de las inversiones económicas, pues en ellas la empresa no se comporta como unidad de producción que aplica recursos con el fin de añadir valor a los productos fabricados y comercializados, sino que se comporta como un ahorrador o inversor más del sistema financiero del país.
Así es, se comporta en definitiva pues como demandante de activos financieros o bueno, como oferente de dinero que generen sus excesos de liquidez, pues por poner un ejemplo.
El principal instrumento financiero de pago es el dinero. Por otro lado, cualquier instrumento financiero tiene tres características básicas, que son liquidez, riesgo y rentabilidad. ¿Podemos empezar por saber en qué consiste la liquidez?
Sí, es la capacidad para ser transformado en dinero antes de su vencimiento, sin tener que soportar una pérdida importante. Un activo será tanto más líquido cuanto más fácil sea su transformación en dinero, por tanto, sin pérdidas significativas.
Es evidente que la liquidez es una cualidad muy apreciada en los activos financieros, puesto que supone para el inversor una garantía de recuperar con facilidad su dinero en cualquier momento. ¿Qué podemos decir en cuanto al riesgo de un activo?
Pues que un activo tiene tanto más riesgo cuanta mayor sea la probabilidad de que el emisor pues no cumpla con el compromiso de devolución del principal a la fecha de vencimiento.
Por último, el rendimiento que el inversor obtendrá a lo largo de la vida de un activo financiero define la rentabilidad de ese activo.
Exactamente, pues un activo financiero sería tanto más rentable cuanto mayor fuese el rendimiento que se produce a lo largo de su vida útil. Si ese rendimiento está conocido de antemano por el inversor, se dice que se trata de un título de renta fija.
Existen además otro tipo de inversiones que son las económicas, que deben ser decisiones de inversión basadas en las necesidades de funcionamiento de la propia empresa.
Sí, con las inversiones económicas, a diferencia de las inversiones financieras, se trata de adquirir elementos de inmovilizado, también de circulante, que son necesarios para que la empresa pues pueda desarrollar su función productiva fundamentalmente.
La base fundamental que debe acompañar a todas las decisiones de inversión que se adopten en la práctica debe ser la de realizar siempre los proyectos que sean viables y dentro de ellos los que racionalmente pues puedan proporcionar una mayor rentabilidad. ¿A qué se refieren estos criterios de viabilidad y de rentabilidad?
Bueno, la viabilidad se refiere a que el coste total, es decir, la adquisición más los gastos de mantenimiento a lo largo de la vida útil, se recupere mediante la contribución que se generará con la utilización. Cualquier inversión empresarial, pues en principio debería generar más recursos que los empleados en adquirirla y añadiendo el coste de mantenimiento.
¿Y el segundo criterio, el de rentabilidad?
Lo que indica es que entre el grupo de inversiones viables que se pueden llevar a cabo será preferida o será elegida a priori, en principio, sin ninguna consideración adicional, aquella que muestre una diferencia más elevada entre el valor que se espera recuperar con su utilización y lo que cuesta adquirirla y mantenerla.
La variable tiempo forma parte esencial de cualquier inversión económica. ¿Qué podemos decir con la variable tiempo en relación con las inversiones?
Decir que efectivamente es una variable esencial, de hecho, bueno, pues se suele tener muy presente en las distintas actividades que se van realizando y sobre todo desde el punto de vista de definir si es el horizonte temporal a corto o a largo plazo. Por tanto, normalmente o lo habitual en el programa de la asignatura va a ser corto plazo y esto, bueno, pues se puede tomar o se puede extrapolar con carácter general a otras muchas decisiones. El corto plazo estaría representado en el año natural o inferior a ese año, 12 meses, y el largo plazo lo que se extienda a ese, por encima de esos 12 meses.
Por ejemplo, ¿las inversiones en inmovilizados son a corto o son a largo plazo?
Bueno, serían inversiones permanentes y son a largo plazo, mientras que las inversiones en activo circulante serán a corto plazo. Cuando la empresa adquiere pues un elemento que por sus características lo normal es que vaya a permanecer menos de un año en su patrimonio, como puede ser la materia prima, decimos que se trata de una inversión a corto plazo o de carácter circulante, mientras que si, por ejemplo, se prevé utilizar, o sea, adquirir maquinaria que se utilizará más de 365 días, pues la inversión tendrá carácter permanente o a largo plazo.
En el ejemplo nos hace referencia pues a los dos tipos de inversiones a largo y a corto plazo más relacionadas con el proceso productivo, concretamente las máquinas y las materias primas. Decir que lógicamente ambas constituyen aplicaciones de recursos financieros que la empresa debe afectar para conseguir su propiedad y que han de contribuir a generar una cuantía de recursos superior a la que haya sido necesaria para adquirirlos.
Sí, siguiendo esos dos criterios que decíamos anteriormente. Lo que sí que también hay que diferenciar el hecho de que las inversiones que sean en inmovilizado a largo plazo normalmente suelen ser más importantes desde el punto de vista cuantitativo. Es decir, para realizarlas hay que aplicar una mayor cantidad de recursos financieros por la importancia de los capitales que hay que aplicar para adquirir, por ejemplo, maquinaria, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que seguir una serie de criterios que nos aseguren la viabilidad y la capacidad que tendrá la empresa para responder ante estas inversiones.
En aquellos casos en que exista más de un proyecto de inversión que permita alcanzar los objetivos prefijados, ¿cómo se evalúan en la práctica la viabilidad de estas inversiones para seleccionar pues entre varias la que sea más adecuada?
Sí, existen los llamados métodos de selección de inversiones y se desarrollan en este capítulo. Nos van a permitir, dado un grupo de posibilidades de inversión, seleccionar cuál es la más adecuada. En caso de existir solamente una alternativa, pues estos métodos nos pueden indicar si la inversión puede catalogarse como efectuable o como no efectuable.
Por tanto, y concluyendo esta última idea, el responsable del área de inversión en la empresa, teniendo en cuenta los mencionados condicionantes de viabilidad y rentabilidad, puede tomar decisiones mediante los adecuados métodos analíticos de enjuiciar la viabilidad de una determinada inversión y, además, compararla con otras inversiones alternativas, caso de que existan estas inversiones alternativas. ¿Y estos métodos de análisis a los que nos referimos son los métodos de selección de inversiones?
Exactamente, son métodos que nos van a permitir, bueno, están compuestos por un conjunto de criterios útiles que nos van a permitir valorar las distintas alternativas de inversión que se le presentan a la empresa, de forma que van a permitir determinar qué proyectos de inversión de entre los disponibles son viables y cuál de ellos es preferible a los demás.
Un método de selección de inversiones nos ayuda a determinar qué proyectos de inversión son efectuables, así como pues elegir el más rentable. ¿Qué datos o variables son importantes para decidir el método de selección para inversiones, el que sea más adecuado?
Pues deben tener en cuenta pues una serie de variables que efectivamente son relevantes, y entre esas variables pues se incluye el precio o valor inicial necesario para adquirir el bien objeto de inversión. También el conjunto de pagos posteriores que requiere el bien comprado o adquirido para su funcionamiento y conservación, los cobros que se espera generará la inversión pues cuando esté prestando sus servicios y la duración de esa inversión.
En lo que respecta al valor inicial o precio de adquisición, es un dato previamente conocido por la empresa, ya que el precio de cualquier bien está determinado en su mercado correspondiente. Pero, ¿qué podemos decir de los costes de mantenimiento y conservación y, sobre todo, los cobros esperados derivados de los productos finales que generará la inversión en un futuro?
Pues efectivamente, no son tan conocidos como el precio de adquisición. Deben ser calculados en términos de estimación probable.
Dependiendo de si los métodos o criterios de análisis incluyen o no incluyen la actualización financiera y, por tanto, consideran relevante el momento del tiempo en el que se generan los cobros y los pagos, los métodos de selección de inversiones se clasifican en estáticos y dinámicos. ¿Qué diferencia existe entre ambos métodos?
Los métodos estáticos no tienen en cuenta la variable tiempo en la valoración de los flujos de caja, es decir, el flujo de caja se define como la diferencia entre los cobros y los pagos que va a generar la inversión, mientras que los métodos dinámicos son más realistas porque tienen en cuenta la variable tiempo en la valoración de los flujos de caja.
Decimos que los métodos estáticos no tienen en cuenta la variable tiempo en la valoración del cash flow o flujo de caja. ¿Existen varios métodos que se consideren o se consideran estáticos?
Sí, los que vamos a ver en el programa de la asignatura son, dentro de los métodos estáticos, el criterio de plazo de recuperación, el criterio de flujo neto total de tesorería por unidad monetaria comprometida y, finalmente, dentro del grupo de métodos estáticos, el criterio de flujo neto medio de tesorería por unidad monetaria comprometida.
Y en relación con los criterios o métodos dinámicos, ¿cuáles son?
Pues son el criterio del valor actual neto, o criterio VAN, y el criterio de tipo interno de rendimiento, o TIR.
En la práctica empresarial son más utilizados los métodos dinámicos de selección de inversiones. ¿Por qué?
Pues porque son más realistas. Al utilizar la actualización financiera en la valoración de los flujos de caja.
El resto del tema se ocupa del estudio de los dos grupos de métodos que hemos enunciado. Y además, para enlazar los estáticos con los dinámicos, se introducen algunas reflexiones sobre el papel que desempeña la variable tiempo en el campo financiero con el estudio de la denominada equivalencia de capitales. Y podemos continuar con los siguientes capítulos, el 12 y el 13, que se dedican a la función de comercialización o marketing. Pero antes de abordar las cuestiones concretas en que se materializan las tareas de la administración en este ámbito de actuación, es imprescindible presentar el entorno en el que los responsables de marketing tienen que desempeñar sus funciones.
Sí, así es. Y bueno, tras referirnos a los distintos matices en los cuales se concreta la función comercial, la propuesta de los bienes a producir, la determinación del precio, la distribución de los bienes producidos a los diferentes puntos de venta, la promoción de los productos ofrecidos por la empresa a sus clientes y la venta, se analiza también el contexto en el cual se desenvuelve esa función. Pues para este conocimiento es imprescindible entender el mercado y el consumidor, que son las dos referencias principales que tiene el marketing como función.
También se analizan las diferentes clases o los diferentes tipos de mercado, los problemas que plantea la segmentación de esta institución en grupos de consumidores homogéneos que presenten hábitos comunes de compra, lo que se llama segmentación de mercados, el comportamiento del consumidor y las variables que influyen en sus decisiones a la hora de comprar. ¿Qué otras cuestiones se analizan aquí?
Pues tras analizar el entorno del marketing, pues se pasa a analizar las actuaciones concretas y se considera el producto atendiendo a sus atributos, a su ciclo de vida, el conjunto de productos fabricados y ofrecidos al mercado que realiza la empresa, permite distinguir la línea y la gama de productos y bueno, pues el conjunto de decisiones relativas a los productos a fabricar y las características que conviene resaltar del mismo en las actividades de promoción y venta también se abordan. El conjunto de elementos que se tienen en cuenta en la fijación del precio de venta, todo esto se aborda en el capítulo 13.
Sí, porque este tema, el 13, comienza analizando la demanda y derivando de uno de los aspectos de dicho análisis, concretamente el desarrollo del concepto de elasticidad, la primera de las formas prometidas de fijación del precio. Esta metodología se completa con el análisis de la determinación del precio basado en los costes de producción y en las referencias que ofrecen los precios de productos similares fijados por las empresas de la competencia.
En el contexto de la promoción de los productos, pues es importante también resaltar que se analiza la campaña publicitaria, las relaciones públicas de la empresa, también las peculiaridades que presenta la distribución del producto. Aquí se analizan los canales de distribución y su coste y las funciones que desempeñan, funciones genéricas me refiero, que desempeñan los distribuidores.
Pues, profesor Alberca, hemos visto este primer programa dedicado a este tema. Tendremos un segundo programa, como hemos dicho, y también en este segundo programa y último de Introducción a la Administración de Empresas, por otra parte, hablaremos del examen final de la asignatura. Hasta entonces, muchas gracias. Buenos días.
Muchas gracias.